contigo.
Cuba registra más de 8.000 nuevos casos de COVID-19 y 96 muertes a causa de la pandemia. La escasez obliga a los cubanos a cambiar objetos de valor por medicinas. El artista cubano Hamlet Labastida, preso en Villa Marista, solicita tratamiento psicológico. Human Rights Watch rechaza amenazas de agentes de la seguridad del Estado en contra de la madre de la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. Estados Unidos acelera labores de evacuación y retiro de tropas del aeropuerto de Kabul para cumplir con el cronograma trazado con los talibanes antes del 31 de agosto. El régimen de Nicaragua amplía cargos contra candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro y miembros de su familia. Y el régimen talibán acepta a última hora que afganos con documentos abandonen el país desde el 1 de septiembre.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02. Cuba reporta al cierre del 24 de agosto 96 muertes y 8.636 nuevos casos de COVID-19. Según las cifras del MINSAP, Cuba acumula 611.163 contagios y 4.806 muertes registradas desde el comienzo de la pandemia. En hospitales y centros habilitados están ingresadas 109.000 pacientes con 50.930 confirmados como activos. De ellos, 469 casos están en terapia intensiva, 145 críticos y 324 pacientes graves. Holguín ha reportado 1.076 contagios, el mayor número en esta jornada. Le siguen Cienfuegos con 1.068. Pinar del Río tiene 963, Santi Espíritus 892. La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor en toda la pandemia hasta ahora. Las autoridades cubanas apuestan al proceso de vacunación en la isla con las fórmulas creadas por instituciones estatales, ya que Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios o bajos adquieran vacunas, ni tampoco las han comprado en el mercado internacional. Y es que la crisis del COVID en Cuba, junto a la escasez de medicamentos, ha llevado a que los cubanos a extremo intercambien objetos valiosos por un antibiótico. Amado Gil amplía.
Vendo, compro, tengo, necesito, me sobraron, cambio por ropas o zapatos. Son algunos de los términos usados en los más de 100 anuncios que aparecen en la página revolico.com, donde los cubanos buscan desesperadamente el antibiótico azitromicina para tratar y estar preparados en caso de infectarse con el COVID-19. Esto denota la desesperación por la falta de medicinas en la isla, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
En los hospitales y en los lugares, porque hay personas que tienen que quedarse en su casa con el COVID, no hay medicamento. Entonces, los están pagando carísimo, o sea, a muy altos precios, y lamentablemente no debe las personas tomarlas si el médico no se la receta. Claro. Pero también es cierto que los médicos, los lugares de atención, muchas veces no tienen ningún medicamento.
La azitromicina y el rocefin son los más buscados para tratar las complicaciones respiratorias del COVID. Su precio en el mercado informal va desde los 4.000 para el primero y hasta los 10.000 para el segundo. Es una locura, nos dijo desde Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Es una locura dando azitromicina, que se ha ido de la mano de tal manera la COVID que todo el mundo ya está buscando azitromicina.
El gobierno insiste en acusar a los que venden las medicinas y, como siempre, al embargo. Así reportó un audiovisual del diario Escambray, órgano oficial de Santo Espíritus.
Quienes le ponen precio a la vida de un ser humano se aprovechan de la crisis sanitaria que mantienen ascuas a la nación. Situación agravada por el bloqueo de Estados Unidos.
El doctor Serrano afirma que en Cuba lo que hay es crisis, desesperación, sentimientos de sobrevivencia.
Pues porque el problema es que no hay una familia de Cuba que no escape a las complicaciones, a tener pacientes contaminados. Y entonces, ya es cualquiera. Ya las personas, sobre todo las mujeres, que son las madres, que son tan cuidadosas con sus niños, con niños pequeños, y están viendo que se están muriendo niños, que están falleciendo niños, pues hay que buscarlo a como dé lugar.
El doctor Serrano llamó la atención en que los antibióticos solo deben administrarse en caso de que se necesiten y por recomendación médica, y nunca como algo preventivo contra la COVID. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y también afirma el abogado y activista cubano Ildebrando Chaviano que la escasez ha sumido a buena parte de la población cubana en una crisis que se profundiza, como nos cuenta José Luis Ramos.
Y la cosa se ha puesto muy seria.
Así calificó Ildebrando Chaviano la situación económica actual de Cuba, que impacta profundamente todos los ámbitos donde la sociedad, agregó.
El empobrecimiento general, la gente está trabajando poco, o sea, los que van a trabajar son pocos, y los que van a trabajar muchas veces, como no pueden trabajar todo el día, tiempo completo, están cobrando menos. Hay un empobrecimiento general del país. Es un momento de crisis, pero una crisis muy seria.
Las crisis económicas han sido parte inseparable de la evolución de la economía del país a lo largo de los últimos 62 años. Según Chaviano, el gobierno sin recursos ya no puede asistir a un pueblo que se ha acostumbrado al paternalismo gubernamental.
Entonces el gobierno no puede asistirlo, no puede asumir esa función y hace que todo se sienta más todavía. Porque en otros países donde no ha existido este tipo de paternalismo, aunque sea con pobreza, pero bueno, muchas veces la ciudadanía se veía, tenía confianza en que se resolvían los problemas porque el Estado asumía esas cuestiones, ¿no? Esto se ha prolongado mucho y el Estado no tiene recursos. Eso lo sabe todo el mundo, no hay recursos. Y hace que se sienta todavía más duro que quizás en otros lugares esa necesidad de, porque ya papá no tiene una peseta ya, prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Cuba necesita una reforma económica más profunda, afirmó Chaviano. Ha repercutido el aumento de salarios negativamente en la situación económica de la población, señaló.
Y sigue la economía estatal planificada, siendo la fuente de ellos de producción principal. Siguen diciendo eso, que es la locomotora de la economía cubana. Eso tampoco ayuda. O sea que ni siquiera hay esperanza de que podamos mejorar en un futuro más o menos liado, ¿no? Porque las disposiciones que tiene, que está tomando el gobierno, no ayudan a eso tampoco.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, residentes en La Guinera aseguran que continúa el descontento en ese vecindario habanero a pesar de las acciones del régimen cubano tras las protestas populares desde julio pasado. Ivette Pacheco informa.
El régimen hace cambios cosméticos en el barrio La Guinera en La Habana, zona donde tuvieron lugar enfrentamientos entre policías y residentes del lugar durante las protestas del 11 de julio en Cuba. Una vecina de La Guinera que no quiso identificarse describió a Radio Martí algunas de las acciones emprendidas tras las manifestaciones de descontento popular.
Han reparado calles, están reparando casas, surtiendo más las tiendas. Sé que hay muchas personas contentas con eso que están haciendo.
Silvana Fragosa también vive en La Guinera. Su hijo, Andrew López, se encuentra preso desde hace más de 40 días, supuestamente por participar en las protestas del 11 de julio. Según nos dijo, tuvo que derramarse sangre para que arreglaran las calles de La Guinera.
Después que hubo sangre derramada, muertos y tiros, entonces empezaron a arreglar la calle, porque aquí en La Guinera caminábamos por arriba de la piedra.
Otro residente del barrio La Guinera es Aismal Abreu. Según nos indicó, las autoridades locales tienen al pueblo entretenido para que no se manifieste.
Se ponen multa aquí por aglomeración de personas y ellos los sábados y los domingos se ponen camiones de vianda, de refresco y aglomeran a todas las personas.
A la gente más afectada, al gobierno le dieron 2 o 3 kilos para que arreglara su casita.
Fuera de la tiradera de piedra aquí en La Guinera los tienen entretenidos para que el pueblo no se manifieste de nuevo.
Pero según Abreu, el descontento continúa en La Guinera.
Empezaron a arreglar las calles y se ha quedado igual, como mismo hay algunas calles que no han arreglado.
No tenemos una moneda que no vale un medio y tenemos que comprar las cosas que merecen. Nos regalaron 3 paqueticos de arroz. ¿Qué le echamos a eso hoy? Sin aceite se puede cocinar. Tenemos medicina. Mira, mi tía lleva 42 días y no tiene Captopril. Es medicamento que ella toma. Y aquí hay COVID. Pueblo sigue igual. Hay personas que se manifiestan hablando que no están de acuerdo con esto y hay otras que ya se quedaron conformes con lo que pasó. Pero la mayoría del pueblo está descontento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista cubano Hamble Labastida, recluido desde el pasado 26 de junio en Villamarista, cuartel general de la Seguridad del Estado, pidió tratamiento psicológico, dijo en La Habana su pareja, la poetisa Catherine Bisquet. Bisquet aseguró que la información le llegó a través de la madre de Labastida, la cual recibió una llamada de su hijo. La poetisa indicó que la Bastida no se encuentra bien, dice estar bajo mucho estrés, y día atrás le ha pedido a su madre que le enviase calmantes para la crisis de migrañas. La Bastida había regresado a La Habana tras concluir una residencia artística en Berlín. Después de cumplir una cuarentena obligatoria, el artista plástico fue conducido a Villamarista, donde se le prepara un expediente por incitación a rebelión e instigación a delinquir. La Bastida es investigado por una conversación en un chat privado en Telegram, donde propuso marcar billetes cubanos con logotipo del grupo de artistas 27N y el movimiento San Isidro, una iniciativa que no llegó a concretarse. Amnistía Internacional ha declarado a Hamlet La Bastida como prisionero de conciencia. Y un agente de la seguridad del Estado, también en Cuba, amenazó a la madre de la abogada Laritza Diversent. Diversent, quien vive en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí que nada detendrá la labor que lleva a cabo al frente del Centro de Asesoría Legal Cubalex, denunciando las violaciones de los derechos humanos y visibilizando la situación de los presos políticos en Cuba.
El 23 de agosto, la seguridad del Estado visitó la casa de mi mamá, Maricelis Cámara Suárez. Mi mamá tiene 63 años, es una mujer con discapacidad, que tiene dificultades con la movilidad y pues actualmente no trabaja. Recibe ayuda de mi parte todos los meses lo que puedo dar. Yo soy prácticamente su sustento. Entonces, la seguridad del Estado entró bastante agresiva, diciéndole a mi mamá que podía tener consecuencias por tener relaciones conmigo. Preguntó cosas de mi vida privada, cómo se comunicaba conmigo, y sobre todo la insistencia era que conversara conmigo para que yo dejara de hacer mi trabajo. Y bueno, en fin, a ella con procesarla porque podía tener consecuencias por la relación que tiene conmigo. Evidentemente no se puede juzgar a una madre por la relación que tenga con su hija, ni este oficial de la seguridad del Estado la amenazó con procesarla a ella, o que ella también podía tener consecuencias porque yo estaba haciendo cosas que en Cuba eran juzgadas y como tal ellos podían o sacarme de Estados Unidos, me imagino que mediante secuestro, o en un tercer país que yo visitara y llevarme a Cuba para juzgarme y privarme de la libertad. La amenaza en este contexto es resultado del trabajo que ha venido haciendo Cubalex, el cual yo dirijo. Decimos que vamos a seguir trabajando en la documentación de violaciones de derechos humanos, visibilizando la situación de los presos políticos, especialmente los presos del 11 de julio, y aunque el Estado nos esté presionando, no lo va a lograr.
A propósito, Human Rights Watch expresó su respaldo a la abogada cubana Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, mencionó en un Twitter las amenazas del régimen de Cuba contra la madre de Diversent. Vivanco señaló que dos agentes de la seguridad del Estado fueron el lunes a la vivienda de la madre de la abogada en La Habana para intimidarla. El directivo agregó que los agentes amenazaron con investigar penalmente a Diversent, que vive exiliada en los Estados Unidos. Mi banco concluyó el mensaje expresando todo su apoyo a Diversent y al valiente trabajo de Cubalex. Desde las protestas del 11 de julio en Cuba, el centro que dirige Diversent ha compilado, con la ayuda de voluntarios, datos sobre los detenidos y desaparecidos tras las manifestaciones. A las 6:13, un vistazo a La Habana, 29 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 34 kilómetros por hora. Está ventosa la tarde en La Habana. En noticias de los Estados Unidos, el mayor general del ejército estadounidense, William Taylor, ha confirmado este miércoles que alrededor de 19.000 personas han sido evacuadas desde Kabul durante las últimas 24 horas. Contacto en Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El general del ejército William Hank Taylor confirmó el miércoles que alrededor de 19.000 personas fueron evacuadas de Kabul durante las últimas 24 horas, lo que eleva el número total que Estados Unidos ha evacuado o facilitado la evacuación de unas 82.300 personas desde la toma del poder de los talibanes a mediados de agosto. Él dice que ayer, cada 39 minutos, un avión partía del aeropuerto de Kabul. Esas cifras son un testimonio de los valientes y trabajadores miembros del servicio que llevan a cabo esta misión. Dice que en cooperación con el Departamento de Estado, también puede decir que actualmente hay más de 10.000 personas en el aeropuerto a la espera de salida. Mientras tanto, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que los militares continuarán evacuando a las poblaciones hasta el final, pero agregó que en los últimos días y horas tendrá que haber un equilibrio, ya que los 5.400 efectivos en Kabul y los sistemas críticos también deben ser retirados. Esto se produce después de que el presidente Joe Biden dijera que continúa con su fecha límite del 31 de agosto para completar retirada de Estados Unidos, como los talibanes insistieron en que debía hacerse, aumentando la presión sobre la ya arriesgada operación para sacar a la gente de Kabul. Los talibanes recuperaron el control de Afganistán casi 20 años después de que fueron derrocados en una invasión liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre que Al-Qaeda orquestó mientras estaba protegido por ese grupo. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El Pentágono ha actualizado detalles sobre la operación de evacuación a propósito de civiles de Afganistán enfrentando las dificultades que plantean los talibanes. Desde Washington, Héctor Contreras, más detalles.
El Pentágono continúa entregando detalles de la operación que se lleva a cabo en Afganistán para evacuar a miles de ciudadanos estadounidenses y civiles de países aliados, así como a miles de afganos que tienen visas especiales. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en conferencia de prensa que la cifra de estadounidenses en Afganistán cambia a cada hora y que es difícil proporcionar una cifra exacta.
Creo que para todos los estadounidenses que quieren irse, el Departamento de Estado está trabajando muy duro para contactarlos y los estamos sacando todos los días, y eso no va a cambiar. Y entiendo la pregunta sobre el detalle específico. Solo les diría que varios miles de estadounidenses han sido evacuados de manera segura de Afganistán. Entiendo que ese no es el grado de especificidad que desea, pero eso es hasta donde voy a poder llegar hoy, varios miles.
Por su parte, el director adjunto del Estado Mayor para Operaciones Regionales, general Hank Taylor, remarcó el avance en las operaciones y resaltó que durante las últimas 24 horas se han evacuado a más de 21.000 personas en una operación sin precedentes y que hasta el momento ha logrado transportar a más de 63.000 personas de suelo afgano desde que arrancó este éxodo hace 10 días, y agregó. Los resultados parciales desde que comenzaron las operaciones de evacuación y las que han ocurrido en las últimas 24 horas, 37 aviones militares estadounidenses despegaron, 30 aeronaves C-130 partieron de Kabul con aproximadamente 12.700 personas. Además de eso, 57 aviones de la coalición y otros socios partieron de Kabul con 8.900 personas, dijo. El general Taylor además resaltó los esfuerzos que se están haciendo para cumplir los cronogramas fijados y dijo que los aviones despegan de suelo afgano cada 45 minutos y se espera mantener ese ritmo para cumplir el objetivo final, que es evacuar a todos los que quieran y necesiten salir de Afganistán. El Pentágono además informó sobre el nacimiento de 3 niños durante los últimos días. Uno de ellos nació en pleno vuelo y fue atendido por las autoridades que acompañan a los viajantes, y otros 2 nacieron en hospitales justo después de aterrizar ya en suelo estadounidense. Herreras, Voz de América, Washington.
Y en otro de los serios dolores de cabeza, expertos advierten que Estados Unidos podría detener el avance del COVID-19, en especial de la variante Delta, con la sola decisión de que la gente se vacune y protege así a la comunidad. Yoconda Tapia informa.
Estados Unidos podría tener al COVID-19 bajo control a principios del próximo año si las vacunaciones aumentan y más estadounidenses asumen la responsabilidad de coadyuvar los esfuerzos inmunizándose para protegerse personalmente y proteger a sus comunidades. Así advirtió el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país. Sus declaraciones se dieron luego de la aprobación completa de la vacuna Pfizer-BioNTech, que según autoridades estadounidenses le dan un mayor margen de confiabilidad a este vial, abriendo el camino para las aprobaciones completas de las 2 otras vacunas, la Moderna y la de Johnson & Johnson. Y en una conferencia de prensa del grupo de trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca el martes, Fauci destacó.
Necesitamos darnos cuenta de que tenemos la capacidad entre nosotros para reducir esencialmente el periodo de tiempo para lograr el fin de esta pandemia de manera manera muy clara. Con solo escuchar todo lo que se ha escuchado en esta conferencia de prensa, hay que vacunarse y el periodo de tiempo se truncará dramáticamente.
El experto epidemiólogo y director de los Institutos de Enfermedades Infecciosas y Alergias reiteró su llamado a los no vacunados, advirtiendo que existe la capacidad para enfrentar el avance de la variante Delta del COVID-19, actualmente responsable de la mayoría de los casos de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos en el país. En tanto, la Casa Blanca se prepara para proporcionar una tercera dosis de refuerzo a partir de mediados de septiembre a los estadounidenses que recibieron su inoculación de COVID-19 hace más de 8 meses. El plan depende de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y de un panel de asesoramiento de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Estados Unidos está luchando contra otra ola de casos debido a la variante Delta, altamente contagiosa, y las hospitalizaciones y las muertes aumentan cada día, particularmente en Florida, Mississippi, Luisiana, Texas y otras partes del sur de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el llamado síndrome de La Habana reapareció al retrasar el viaje de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que hacía presencia en Vietnam. Luis Guardia informa.
El llamado síndrome de La Habana, del que fueron víctimas decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses en la capital cubana, reaparece al retrasar el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Vietnam.
We of course take any reported incident of Havana syndrome seriously.
Por supuesto, tomamos muy en serio cualquier incidente del síndrome de La Habana reportado, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, quien añadió que tras una evaluación de la situación, los servicios de inteligencia dieron luz verde para que la vicepresidenta prosiguiera con su gira. Según un extenso reporte de New York Times, la actual administración de Estados Unidos ha revelado que más de 130 funcionarios destacados en el exterior han presentado o presentan síntomas acordes con el llamado síndrome de La Habana. El pasado 11 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar lo sucedido en aras de garantizar el futuro bienestar y salud de sus funcionarios y puntualizó que la prioridad de la investigación era alta. Desde 2017, decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses y sus familiares en Cuba informaron sobre diferentes padecimientos que incluían pérdida de audición, zumbido en los oídos, vértigo y fatiga, entre otros síntomas. El régimen castrista ha negado su responsabilidad, pero según la Convención de Viena de 1961, de la cual Cuba y Estados Unidos son signatarios, La Habana es responsable por la seguridad de los miembros del cuerpo diplomático estadounidense acreditado en la isla y debe ofrecer las debidas garantías al respecto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Avanzamos a las 6:23, temperatura en Cienfuegos 29 grados, intervalos nubosos, hay chubascos en el área, vientos a 12 kilómetros. En noticias de América Latina, la Fiscalía de Nicaragua amplió los cargos contra la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro y otros miembros de su familia, como nos cuenta Jorge Orellana.
El régimen de Daniel Ortega, a través de la Fiscalía, amplió los cargos contra la candidata presidencial Cristina Chamorro, que está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio. Se la acusa de apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Los mismos cargos imputados a sus hermanos, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el periodista Carlos Fernando Chamorro. El documento de la Fiscalía, difundido por el medio digital Nicaragua Actual, señala:
de conformidad con la ley número 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua. Con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de ayer se presentó ampliación de acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios por el delito de apropiación y retención indebida. Asimismo, se acusó a Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva por los delitos de lavado de dinero bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. También se acusó a Carlos Fernando Chamorro Barrios por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. A Pedro Joaquín Chamorro Barrios por los delitos de gestión abusiva y apropiación de retención indebida.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Venezuela porque a pocos días de cumplirse el plazo para la postulación de candidatos para las elecciones regionales de noviembre, persiste la incertidumbre sobre la participación de la oposición. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Varios dirigentes políticos de oposición han manifestado sus intenciones de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. Sin embargo, la plataforma unitaria opositora, que insiste en que no existen condiciones ni garantías para celebrar los comicios, sigue sin revelar si tomará la decisión de participar. Sin brindar mayores detalles, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró al término de un encuentro con una delegación de la Unión Interparlamentaria que está de visita en la capital venezolana, que la decisión será tomada en unidad.
Obviamente decisiones que tomar, incluso en dictadura. Hay individualidades, partidos políticos que han dicho que sí, partidos como la causa R que no, pero en definitiva se va a tomar en unidad la decisión pensando en Venezuela, pensando en lo mejor que es para el país. Y espero, además, que como lo decía hace unos días, no es aspiración ni personal, ni partidista, ni política, por encima de la aspiración de todos los venezolanos, que es recuperar nuestra dignidad, nuestra familia, recuperar la democracia.
En tanto, los representantes legales de la Mesa de la Unidad Democrática, partido cuya tarjeta podría ser utilizada por la mayoría de la oposición venezolana para acudir a los comicios de noviembre, renunciaron a sus cargos debido a que, a pesar de que el 29 de agosto culmina el plazo establecido por el órgano electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria no ha informado sobre un acuerdo en ese sentido. En una carta dirigida a las organizaciones políticas, subrayaron que no hay tiempo de cumplir con las formalidades en un plazo tan corto. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó a las organizaciones políticas y a finales de junio de este año, su tarjeta fue rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral en el camino hacia las venideras elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela, ya que a pesar de que el oficialismo y la oposición manifiestan sus preocupaciones por la situación de la emergencia nacional, por las lluvias, en gran parte del país, ambas partes continúan preparándose para estas elecciones del 21 de noviembre. Otra arista de la noticia con Alejandro Marcano.
Venezuela vive un nuevo desastre natural por las copiosas lluvias caídas en los últimos días que han dejado 20 muertes y numerosos desaparecidos.
¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas, 11 estados donde ha habido mayor afectación.
A pesar de la tragedia, el dictador Maduro promocionó a su candidato regional del Partido Socialista en medio de la crisis que vive el estado Mérida.
En Mérida, bueno, las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar, Antonio Pinto, Salinas y Santa Cruz de Mora. Fuerte.
El presidente encargado Juan Guaidó y Fabiana Rosales enviaron dos tuits donde se solidarizaron con la tragedia del Valle de Mocotíes y pidieron oraciones por las pérdidas, entre ellos dos niños, mientras Guaidó aseguró que la Unión Interparlamentaria de Visita en Caracas estaría reuniéndose con las dos asambleas nacionales.
Para nosotros es muy importante poder que en sitio constaten, hablen, conversen con los diputados, contrarrestar una narrativa falaz de un régimen que simplemente persigue, que ha reconocido por vía de los hechos que hay que discutir garantías políticas, electorales, cronogramas, también el respeto constitucional de derechos, como lo suscribimos en el memorándum de entendimiento.
Guaidó insistió en que están buscando intensamente la forma de transformar las elecciones del 21 de noviembre en soluciones para Venezuela. En una entrevista publicada este miércoles en la plataforma argentina Infobae, Juan Guaidó aseguró que no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y terminamos hablando de Haití, ya que las Naciones Unidas han hecho un urgente llamado para ayudar a esta zona de la isla de la Española, azotada no solamente por un terremoto, sino también por una fuerte tormenta que se volvió contra la población más vulnerable. Detalles desde Radio ONU.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU lanzó este miércoles un llamado urgente para Haití con el que busca conseguir 187 millones de dólares que servirán para proporcionar ayuda vital para más de 800.000 haitianos. De las 650.000 personas identificadas como necesitadas de asistencia, el llamamiento se centrará especialmente en las 500.000 más vulnerables. Las necesidades humanitarias en la isla caribeña han aumentado rápidamente tras el terremoto de 7,2 grados que sacudió el suroeste de Haití el pasado 14 de agosto y tras el paso de la tormenta tropical Grace que causó inundaciones en las zonas afectadas por el sismo. Más de la mitad del dinero solicitado se destinará a tres partidas: seguridad alimentaria, educación y refugio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:31 les contamos que en Santi Espíritu la temperatura se registra en 26 grados a intervalos nubosos, tormentas en el área, los vientos soplando a 9 kilómetros por hora. En una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, más de 200 artistas e intelectuales cubanos y de otras partes del mundo pidieron la liberación de los manifestantes detenidos por las protestas de julio pasado en Cuba. La carta abierta, publicada en la plataforma digital change.org, dice que los firmantes rechazan la represión con la que las autoridades respondieron a las manifestaciones. Además, también resaltan que Díaz-Canel se negó a escuchar los sencillos reclamos del pueblo e hizo un llamado a la violencia y la represión de unos ciudadanos contra otros. Las personalidades que suscriben la misiva piden al gobernante que reconozca en estas protestas la voz de un pueblo hastiado de falta de libertades, de mal gobierno y de estrecheces de todo tipo. Entre los firmantes están los escritores Rosa Montero y Amir Valle, y los campeones de ajedrez Gary Kasparov y Lázaro Brusón. Los artistas visuales Julio Llopis Casal y Tania Bruguera también suscriben la carta, junto al cineasta Carlos Lechuga y al músico Paquito de Rivera, entre muchos otros. Y el régimen castrista continúa imponiendo multas y ratificando así las condenas a miembros de la sociedad civil acusado del desorden público tras estas protestas masivas del pasado 11 de julio. Nuestro colega Luis Guardia recogió testimonio de varios ciudadanos que fueron detenidos durante las manifestaciones y ya han sido sancionados.
Bajé mucho de peso, fueron días duros. Cada día que pasaba, cada minuto, cada golpe que me dieron me hizo más fuerte.
Nos dirigimos con un grupo de valientes hacia el parque. Fuimos arrestados arbitrariamente por la policía política y la de Vino.
Osmel Barzagas y Loisel Castro relatan, mediante el portal Cubanet, cómo fue el arresto y posterior cautiverio político por exigir la libertad de su patria durante las masivas manifestaciones iniciadas el pasado 11 de julio. Estuvieron más de un mes detenidos y le impusieron multas de 3,000 pesos nacionales.
Me cogieron, ya tenía una patrulla más o menos atrás de mí y una muchacha se bajó y me cogió por el brazo muy fuerte.
Gabriela Sequeira, con solo 17 años, fue arrestada y declarada culpable de desorden público por un tribunal castrista. Sentenciada a 8 meses de cárcel, pena conmutada por arresto domiciliario ratificada recientemente.
No solamente a mí me ratificaron la medida, también una muchacha de 17 años de edad, Catherine, de misma edad, y le pusieron también un año de la casa para la escuela y la escuela para la casa, o sea, ejecución domiciliaria.
Gabriela relata en esta entrevista difundida por Cubanet lo sucedido a otra menor de edad y a mujeres a las cuales también se les ratificaron sus condenas.
En ese momento yo me vi interpelado, había varios agentes ahí.
Los periodistas del medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba, Henry Constantín, Neife Rigao e Iris Mariño, fueron multados con 1,000 pesos cada uno, como cierre de sus casos por desorden público a raíz de los sucesos del 11 de julio y sus intentos de cubrir las protestas en esta ciudad. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Human Rights Watch ha dicho que el decreto Ley 35 y otras normativas impuestas este mes por el régimen cubano restringen gravemente la libertad de expresión en Internet y pidió a la comunidad internacional que condene estas medidas. En una declaración escrita, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos afirmó que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue la nueva legislación, subrayó Human Rights Watch. La organización señaló que Internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años. Cuando el pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles demandando libertad, el régimen de la isla restringió el acceso a Internet y a las plataformas de mensajería. Y bajo prisión domiciliaria fue liberada este lunes la joven Jessica Veliz Hernández, de 25 años, después de permanecer un mes detenida por su participación en las protestas populares en Arroyo Naranjo, en La Habana. Su madre, la activista Maribel Isidro Hernández, dijo a Radio Martí que aún continúa detenido su esposo, el también opositor Roberto Ferrer Jenner, en Villa Marista, centro de detención de la seguridad del Estado.
Ya salió libertad en Guadalajara. Ya está esperando a ver que deciden aquí, que le manden una citación por lo de la marcha en La Palma, Arroyo Naranjo. Bueno, primero ya estuvo detenida en el Capri, después al otro día la mandaron para agosto. En agosto estuvo una semana y después para Guadalajara. Como 15, 20 días más o menos. Ella tuvo que dejar el trabajo en un círculo porque la estaban hostigando. Iban al trabajo y en el trabajo la botaron. Antes de las protestas. Pues su mamá y su padrastro son opositores. Tengo a mi esposo Roberto Ferrer detenido en Villa. Bueno, cuando él estaba detenido encima de la voz y tuve dos visitas con él. Hoy hace una semana que está en Villa.
El músico cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de la canción Himno Patria Vida, que se convirtió así en el himno de las protestas en demanda de libertad en Cuba, fue galardonado con el premio Martí por la Alianza Cubano-Americana para el Liderazgo y la Educación. La Alianza dijo que otorgó el premio a Romero por el liderazgo del cantante y compositor desde que comenzaron las protestas contra el régimen pasado, el 11 de julio, y por sus contribuciones a la lucha de Cuba por la libertad. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en la localidad de Gatlinburg, en el estado de New Jersey. También intérprete de Patria y Vida Alexander Delgado, Randy Malcolm, el dúo Gente de Zona, December Bueno, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Eliezer Márquez Duani, El Funky, estos dos últimos desde Cuba. El Osorbo fue detenido en La Habana en mayo pasado y está recluido en la prisión 5.5 en Pinar del Río, por acusaciones de atentado, resistencia y desorden público. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, por sus siglas en inglés, ha exigido la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca. En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en Estados Unidos escribió que Valle Roca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido. La CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana. Valle Roca, líder del proyecto Ciudadano Delibera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga. De otra parte, Solidaridad Sin Fronteras está gestionando una ayuda directa a los profesionales de la salud dentro de territorio cubano. Al respecto nos habla Ricardo Quintana.
Si eres médico, enfermero o técnico de la salud que estás trabajando en Cuba en este momento, déjanos saber cómo podemos ayudarte. Suplementos, medicinas o algún otro recurso que necesitas en este momento de crisis, déjanos saber a través del formulario a continuación. Solidaridad Sin Fronteras está haciendo todo lo posible para brindarte el soporte que tanto necesitas. Reza el encabezado que aparece en la página digital de esta organización sin fines de lucro, fundada en Miami en 2004.
Los médicos dentro de Cuba entran en nuestro website y exponen lo que están necesitando, y nosotros pues le solicitamos a la compañía y personas que ya han manifestado su voluntad de hacerlo, de qué cosas son las que más necesitan nuestros profesionales. Ellos nos lo envían y nosotros tendremos la forma de hacérsela llegar directamente a estos profesionales.
El Galeno recordó además que como parte de la misma campaña iniciada en julio último, un grupo de más de 8.000 profesionales cubanos de la salud que viven en Estados Unidos ha manifestado su disposición a prestar servicios de forma voluntaria en la isla. El gobierno de Estados Unidos informó la semana pasada que había concedido licencia a dos pequeñas aerolíneas de carga del estado de Florida para que realicen un total de 10 vuelos fletados semanales a Cuba con ayuda humanitaria de emergencia hasta finales del año que está en curso. El doctor Alfonso no precisó si Solidaridad Sin Fronteras va a emplear estos vuelos para hacer llegar la asistencia proyectada. Cuba suele rechazar el envío y distribución de ayuda directa a la población.
Recuerden que el régimen cubano es un régimen parásito y depende de todo lo que llegue de afuera. Con las mismas vías que llegan los suplementos de ellos desde afuera, también pueden llegar los nuestros.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y el régimen de Cuba ha disuelto el ICRT y creó un nuevo instituto. Periodistas independientes opinaron desde la isla que el objetivo es concentrar y controlar, bajo la política del Partido Comunista, todo el sistema de comunicación social, la información, los medios y la cultura. De esto nos habla Yolanda Huelga.
El Consejo de Estado disolvió el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, su órgano de propaganda más eficaz, para establecer el Instituto de Información y Comunicación Social.
Un aparato más que responde al Partido Comunista de Cuba, al régimen cubano. El Instituto Cubano de Radio y Televisión, que por muchos años sirvió de aparato de propaganda, pero que bueno, englobaba solamente a los medios de radio y televisión, este nuevo instituto ya es un poco más amplio e incluye a todos los medios de comunicación y yo creo que responde al nuevo contexto, es decir, a las redes sociales, ya que eso engloba todo lo que es la comunicación social y la información.
Indicó desde La Habana la periodista independiente Camila Costa.
Me parece que esto entra un poco en este reordenamiento que iniciamos este año, no solo es la economía, sino de todo lo que es los mecanismos que tiene o que está ideando el régimen cubano para seguir ejerciendo el control en todas las esferas de la sociedad.
El decreto ley 41, publicado este martes en la Gaceta Oficial, instituye un nuevo organismo de la Administración Central del Estado.
Cumple una función de propaganda del régimen, no es una voz plural donde puedan ir las personas que piensen diferente ni nada de eso.
Recalcó el comunicador Waldo Fernández Cuenca, también desde la capital cubana.
Cuando varios artistas y personas de la sociedad civil fueron ahí a pedir 15 minutos para dar su opinión en esos medios y los montaron en un camión y los estuvieron un día presos. Fue una demostración muy clara, muy evidente de organismo simplemente representa al Partido Comunista y su aparato de propaganda.
A partir de este martes y en el plazo máximo de 30 días, el Consejo de Ministros establecerá las funciones específicas del nuevo instituto, su estructura y composición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba aparece en los registros migratorios de México como la tercera nacionalidad que más ha solicitado refugio en el país azteca en lo que va de año. Estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, dan cuenta de que desde enero hasta junio de este año, 5.147 cubanos pidieron la condición de refugiados. Asimismo, en el año 2020, 5.748 cubanos y en el 2019, 8.628. También de ciudadanía cubana, quienes pidieron refugio a través de COMAR en México. Este año la relación la lidera Haití con 9.327 solicitudes y Honduras con 22.826. Diario del Sur recuerda que desde el año 2019 se ha incrementado en Tapachula, en el estado de Chiapas, México, la llegada de migrantes provenientes de África, Haití, Cuba y en menor medida de territorio asiático. Son las 6:44, otro vistazo a más noticias de América Latina, porque la Organización Panamericana de la Salud está creando una plataforma para impulsar la fabricación de vacunas en la región. Los detalles nos los entrega Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles el lanzamiento de una plataforma para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de vacunas, que comenzará con la primera de una serie de reuniones para promover una mejor coordinación entre los países y conseguir que los socios de los sectores público y privado conviertan esta idea en realidad. La doctora Carissa Etienne expresó en rueda de prensa que esta agencia, junto con la Organización Mundial de la Salud, trabajan conjuntamente para llevar la tecnología del ARN mensajero a la región, ya que las vacunas que usan esa técnica se encuentran entre las más efectivas contra la COVID-19. Etienne señaló que 4 países de la región ya participan en la fabricación de vacunas contra el coronavirus y que Brasil y Cuba son productores de inmunizaciones precalificadas por la OMS para la fiebre amarilla y la meningitis B. La directora de la OPS indicó que hasta el momento unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de las Américas han expresado su deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero. Por su parte, el subdirector de la organización anunció que las propuestas seleccionadas se conocerán el mes de septiembre. El doctor Jarbas Barbosa indicó que la idea es contar con una producción regional compartida que use las capacidades existentes y puso como ejemplo a los países que ya producen componentes que podrán formar parte de la producción de una vacuna de ARN mensajero.
Y a propósito de vacunas, pero en Venezuela, un sector de la población critica el sistema de vacunación que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es? De esto nos habla Alejandro Marcano.
La oposición acusa nuevamente al dictador Nicolás Maduro de ser excluyente en la vacunación contra el COVID-19. Venezuela registró más de 800 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecimientos, según el chavismo.
No es justo, ni se puede justificar de ninguna manera que la segunda dosis de la vacuna rusa no se sepa nada de ella. Cientos y cientos de abuelitos, de mis padres, de personas adultas, se colocaron la primera dosis y no hay una respuesta oficial para ellos.
El sistema de salud en Venezuela está quebrado y siguen los problemas y carencias de todo tipo.
Aquí en Sierra Meta todo está ahorita mal. Aquí no podemos decir que todo está bien. No, todo no está bien.
Una reciente encuesta de la agencia de noticias EFE arrojó datos alarmantes, como que el 42% de las personas consultadas dicen haber tenido que reducir las porciones de comida y un 9% aseguró no lograr ni siquiera cubrir su requerimiento básico diario. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado en las últimas horas a 3 personas en Paraguay, vinculándolas a casos de corrupción en la llamada área de la triple frontera. John F. Burnett.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 individuos y a 5 entidades asociadas con ellos en conformidad a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Las designaciones de la Ley Magnitsky están dirigidas a Qasem Mohammad Ijazi, Khalil Ahmad Ijazi y Liz Paola Doldán González. Mohammad Ijazi, un brasileño de origen libanés, acusado de lavar dinero en la conflictiva zona de la Triple Frontera, fue detenido por autoridades paraguayas en un operativo conjunto con Estados Unidos y será extraditado a este país. Según Andrea M. Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y que es la oficina que oficialmente sancionó a los 3 individuos, dijo que las designaciones bajo el programa de sanciones de la Ley Global Magnitsky muestran el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas a funcionarios que socavan las instituciones gubernamentales. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, el área donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la Triple Frontera, es una zona atractiva para actividades delictivas y terroristas, y se destaca que las sanciones remarcan los riesgos y actividades de financiamiento ilícito. También se indica que esta región está marcada por una gran cantidad de casas de cambio no registradas, lavado de dinero a través de negocios de exportación e importación y minoristas en el sector automotriz y de electrodomésticos, además del desconocimiento en financiamiento del terrorismo. La nota de prensa de la agencia indica que en países como Paraguay se crean oportunidades comerciales para que personas que navegan por los largos y costosos procesos administrativos de los gobiernos con fines lícitos e ilícitos puedan tejer una amplia red burocrática en las 3 fronteras. La OFAC actuó en conjunto con la División de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas, el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo y la DEA, entre otros. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y un día después de inscribir su candidatura a la presidencia de Chile, Yasna Proboste ha renunciado a su cargo de liderazgo en el Senado del país austral. Jorge Orellana tiene detalles.
Las principales fuerzas políticas de Chile registraron a sus candidatos presidenciales cuando venció el plazo del servicio electoral para quienes competirán en noviembre en unas elecciones marcadas por la crisis social, la pandemia y la redacción de una nueva constitución en Chile. Las tres coaliciones más importantes del país lograron definir a sus candidatos para disputar una carrera presidencial que se perfila difícil para la única mujer postulante, especialmente para Yasna Proboste, la dirigente de centro izquierda, electa en una consulta ciudadana de la otrora exitosa Concertación Nacional, que gobernó gran parte de los 30 años que siguieron a la dictadura de Augusto Pinochet. Proboste, de 51 años y actual presidenta del Senado de Chile, se mediría en la primera vuelta de las presidenciales el 21 de noviembre próximo con su rival de derecha Sebastián Sichel, de 44 años, y el izquierdista Gabriel Boric, de 35 años, que aparecen fuertes en las encuestas. La presidenta del Senado de Chile y candidata presidencial Yasna Proboste dijo:
es también la posibilidad de que seamos capaces de abrir la moneda a este Chile real, a este Chile plurinacional, a este Chile multicultural, a este Chile que reconozca el verdadero valor de nuestras primeras naciones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entretanto, una docena de personas han muerto a causa de una explosión en una mina ilegal de carbón en territorio colombiano.
Una explosión accidental en una mina de carbón en el departamento colombiano de Boyacá dejó una docena de muertos. La Agencia Nacional de Minería dijo en un comunicado que el estallido fue causado por gas metano y posiblemente polvo de carbón. Y añadió que la mina tenía prohibición de adelantar trabajos de explotación.
Por la explosión ocurrieron algunos derrumbes, según lo que me informan, y pues ha sido, digamos, un poquito dispendioso el proceso para poder evacuar los cuerpos.
De acuerdo a la agencia estatal, en 2021 las fatalidades en minería ilícita han representado cerca del 60% de víctimas mortales. Colombia registró el año pasado 171 fallecimientos en accidentes mineros, frente a 82 en 2019. En 2020 el país produjo más de 48 millones de toneladas de carbón contra más de 82 millones el año anterior y es el quinto exportador mundial del mineral.
...6:52 en las evacuaciones que se realizan en territorio afgano se hacen contra el reloj. Los talibanes han aceptado en las últimas horas que los afganos abandonen el país tras el 31 de agosto, dijo un diplomático alemán. Las tropas estadounidenses no, las tropas de los Estados Unidos tendrán hasta el 31 de agosto.
Los talibanes aceptaron que los afganos puedan dejar el país luego del 31 de agosto, día de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses. Eso afirmó el enviado especial de Alemania en Afganistán a la salida de una reunión en Doha. El diplomático informó que el jefe adjunto de la oficina política de los talibanes en Qatar le aseguró que los afganos que posean documentos válidos seguirán teniendo la posibilidad de viajar en vuelos comerciales después de esa fecha. El país europeo había abordado la necesidad urgente de tener un aeropuerto de Kabul que funcione, como condición previa al trabajo de las ONGs y de los diplomáticos en el país. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionado por los fundamentalistas, confirmó que las operaciones de evacuación terminarían la próxima semana, pese a que miles de afganos intentan abandonar el país desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto. La canciller alemana Angela Merkel opinó el miércoles que la comunidad internacional debe continuar dialogando con los talibanes para preservar los logros conseguidos en Afganistán en los últimos años. La mandataria admitió que la nueva realidad es amarga, pero hay que enfrentarse a ella.
Taiwán y el Partido de Gobierno de Japón sostendrán conversaciones de seguridad por primera vez a finales de esta semana, dijo un legislador taiwanés, mientras los dos vecinos se preocupan por las amenazas militares cada vez más belicosas de China. El anuncio fue condenado por Pekín, que se opone a que los países tengan contactos oficiales con Taipei. Este es el primer diálogo de este tipo, iniciado por la parte japonesa, donde discutirán la diplomacia, temas de defensa y seguridad regional. Y a propósito de China, los científicos internacionales enviados a ese país por la Organización Mundial de la Salud para averiguar del origen del coronavirus, han denunciado este miércoles que la investigación se ha estancado y advierten que la ventana de oportunidades para resolver el misterio se está cerrando rápidamente. En una carta publicada por la revista Nature, los expertos designados por la OMS afirman que la investigación sobre el origen se encuentra en una coyuntura crítica que requiere de colaboración urgente, pero que en cambio se ha estancado, entre otras cosas, dicen, siguen siendo reacios a compartir algunos datos en bruto, alegando preocupaciones por la confidencialidad de los pacientes. Y el gobierno de Hong Kong ha emitido también una enmienda legislativa que agrega nuevos requisitos a las actuales guías de los censores de películas. Con la medida, las autoridades tratan de evitar la presentación de filmes que contengan escenas, ideas o imágenes que consideren críticas. El gobierno informó en una declaración en su red electrónica que la finalidad de la enmienda es la de asegurar un mejor cumplimiento de la responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Richard, muchísimas gracias. Una jornada casi completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas y ya terminó el primer partido que tiene mucho que ver. Tres peloteros cubanos le dieron la victoria a los Astros de Houston en 10 entradas sobre los Reales de Kansas City y de tal manera el equipo de Houston continúa al frente de la Liga Americana Oeste. En este partido, Jordan Álvarez jonroneó, oyeron bien, su número 26 de la temporada, suma 86 carreras impulsadas, pero no fue el único cubano. Aledmys Díaz también impulsó carrera y como si fuera poco, Yulieski Gurriel conectó doblete, anotó carrera, negoció un boleto y gracias al trío cubano, los Astros de Houston derrotaron a los Reales de Kansas City 6-5. Otro resultado final, los Cachorritos de Chicago vencieron 5-2 a los Rockies de Colorado, pero ya ambos están prácticamente eliminados de la contienda. Y los Tigres del Detroit perdieron en San Luis contra los Cardenales 3-2 en 10 entradas después de haber ganado los Tigres el partido de anoche. En este momento se están celebrando, bueno, Colorado y Chicago, el segundo partido de la doble jornada de esta doble cartelera de esta noche. A punto de comenzar, los Orioles de Baltimore en casa, que han perdido 19 en fila contra los Angelinos de Anaheim. Los Diamondbacks de Arizona versus Piratas de Pittsburgh. Ambos se pueden ir a pescar y nadie se va a dar cuenta. Tampa Bay en Filadelfia anoche. Los Rays con la tremenda victoria. Medias Blancas de Chicago contra Toronto en Canadá. Anoche los Medias Blancas ganaron gracias al trío de los cubanos que entre los tres conectaron 9 hits en ese partido, en la victoria contra Toronto. Los Gigantes contra los Mets. San Francisco continúa siendo el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Texas, que anoche, gracias a sus dos cubanos, derrotó a Cleveland, van a jugar otra vez, comenzando dentro de 15 minutos. Minnesota en Boston, anoche, un partido con mucho carreraje a favor de los Medias Rojas. Washington contra los Marlins, aquí mismo en la capital del Sol. Cincinnati contra Milwaukee, los Rojos están buscando todavía clasificar a la postemporada. La serie más importante de la semana, los Dodgers en San Diego contra los Padres. Anoche los Dodgers ganaron el primer juego. Y bueno, esto son todos los partidos de hoy. Como pueden apreciar, los Yankees ni los Bravos de Atlanta, ninguno en acción esta noche, porque los Yankees anoche ganaron su partido número 11 en forma consecutiva, venciendo a los Bravos de Atlanta. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas no es el único deporte que en este momento está al rojo vivo. Hoy tuvimos los tres últimos clasificados a la fase de grupos o ronda de liguillas de la Champions League. El Salzburgo de Austria derrotó 4-2 al Brøndby de Dinamarca para unirse al Club de los 32. El Sheriff de Moldavia derrotó 3-0 al Dinamo Zagreb de Croacia y también está en la fiesta, la máxima fiesta del fútbol europeo. Y el equipo ruso-ucraniano Shakhtar Donetsk eliminó al Mónaco de Francia 3-2 y también se coló en la Champions League El sorteo es mañana para ver quién juega contra quién en la ronda de liguillas de la Champions. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí. En su horario vespertino les saludamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Ya vienen los deportes. Gracias.